Esta entrevista a Maggie Carles es el epítome de cómo yo enmarco el tema de crecer nosotros para criar con intención, porque aquí está muy amarrado. Comencé la entrevista honestamente pensando que sería sobre nuestra gestión del dinero como concepto en nuestra vida de adultos, pero fue tan mágica el estilo Maggie que abarcó hasta cómo podemos lograr, en el proceso de sanar lo nuestro, pasarles esa diversión y alegría del intercambio a nuestros hijos e hijas. Es una de esas súper dos en uno y salí inspiradísima. Ya me llevó mi máquina registradora de juguete con todos sus props y estoy lista para adoptar toda la magia y alegría abundante en mi vida. Además, en esta entrevista al final, conversé un poco con Maggie y le estaba contando sobre mi viaje en invertir mi tiempo y dinero en este podcast, porque a través de él mi plan era, bueno, ahora ya es realidad, finalmente compartirles la preventa de mi libro. Bueno, ahorita preventa o puede ser que al momento que escuches este podcast ya este libro hay disponible para que lo compres en Kindle o físico. Pero por ahora te comparto que en las notas del episodio puedes encontrar el link para la preventa y que los primeros 200 los voy a enviar firmados con mucho amor. Este es mi libro, mía, suya, tuya, y te agradezco nuevamente por hacer parte de este viaje de tanta vulnerabilidad y creación. Ahora sí, te dejo con la entrevista y toda su magia. Que la disfrutes.
Hola, soy Anne Skilsen y este es mi podcast. Un espacio de curiosidad y búsqueda para una crianza y vida con intención, en la que desaprendemos, sentimos, crecemos, nos cuidamos y sobre todo amamos a corazón abierto. Acompáñame.
Estoy con Maggie Carles. Estoy tan emocionada porque tiene una energía tan, tan linda y yo, otra de estas personas maravillosas con las que he querido conversar hace mucho tiempo, pero no lograba como que afinar un tema dentro de los miles de temas que podría compartir con ella, porque pues cuando las veces que la veo no nos callamos. Pero bueno, igual se las quiero presentar. Maggie tiene una debilidad por los party props, como verían en su Instagram, las tazas de medir y los besos de su esposo, también lo verían en su Instagram. Sin supervisión puede devorarse una bandeja entera de Red Velvet Cupcakes. Cuando tenía 2 añitos, pintó su primera obra a crayola, la cual todavía guinda en el cuarto de sus papás con un marco dorado bien rimbombante. A los 4, arrancó con su versión de muralismo, aplicando masilla Fisher-Price más témpera por todas las paredes de su casa. Cuando cumplió 7, aparentemente inspirada por el maestro del surrealismo Salvador Dalí, le dibujó un bigote con marcador permanente a su hermanito Coco. En su momento quiso ser oficial de migración para estampar sellos todo el día, pero cuando se dio cuenta que no podría trabajar en pijamas, rápidamente cambió de opinión. En vez, optó por conquistar el mundo a lo Pinky Cerebro a través de su arte e ilustraciones que hacen sonreír hasta los más cringe. Estudió arte en Scuola Lorenzo de Medici en Florencia y arte e historia del arte, comunicaciones en Northwestern University y maestría en arte en el Art Institute de Chicago. Me embrutecí ahí, como que no sé hablar inglés. Hoy, Maggie es la creadora de las marcas Life is Messy y The End of Boring, más vicepresidenta de Life Blends Deli, más autora del libro de cocina Life is Messy Kitchen, que se los recomiendo, es una delicia, su salsa de chocolate, me muero, y sus papás no tienen idea todavía lo que hace. Tampoco que sus papás saben, no se han preocupado muchísimo, porque además, dude, es la obra maestra detrás de todos los jugos deliciosísimos y todos los proyectos de su papá, fantásticos. Así que estoy aquí con Maggie. Estoy muy emocionada de estar con ella porque siempre he querido entrevistarla y nunca logro afinar en un tema porque tiene tantas cosas que admiro y después voy a entrar en el detalle de eso porque así suena como que no me creen, pero ya les voy a explicar por qué. Básicamente, Maggie es una de las personas más creativas y talentosas que conozco. Todo lo que hace es hermosísimo, la manera en que describe su trabajo. O sea, si ustedes, bueno, el que se haya leído, yo tengo su libro Life is Messy Kitchen. Y todas las recetas, todo lo que describe, cada uno de sus doodles, cada uno de sus dibujitos, todos sus videos de Instagram, o sea, incluso cosas que son como de negocios, números, dio unas charlas de Banco General sobre el manejo de tu finanza, o sea, todo lo que habla está impregnado de crayones y colores y props de fiestas, o sea, es demasiado divertida. Y ella tiene un talento para lograr que uno, como ser humano, encuentre en su magia producir cantidades asquerosas de dinero. Entonces dije, voy a hablar con ella de dinero, porque he estado como entrando en este tema, como de sanar mi relación con el dinero, porque me di cuenta que es un tema. O sea, no quiero decir, es un tema. O sea, cuando uno se da cuenta de que uno tiene como ciertos, como glitches en el sistema en los que uno, por ejemplo, lo mío es que yo pensaba, pensaba, porque ya siento que ya como que estoy más allá que acá, más acá que allá. Uno, como que yo pensaba como que a la gente que le va bien, ¿sabes? Como a esa gente. Entonces le pedí a Maggie que viniera aquí y ya te voy a dar la bienvenida, ya me voy a callar. Pero le pedí a Maggie, tengo como un monólogo horrible, pero le pedí a Maggie que viniera aquí con la excusa de que me hablara sobre su experiencia de cómo influye tu relación en el dinero en tu trabajo creativo más tu dominación del mundo estilo Pinky Cerebro, como tú lo llamas. Entonces, muchas gracias, Maggie, por estar en este espacio con intención.
Gracias por tenerme, pero siempre había querido que me invitaras, así como que secretamente estaba como que en la filita esperando afuera y asomada en la ventanita imaginaria de que cuando voy a ser invitada, quiero hablar de tantos temas. Y en verdad, te voy a decir, estaba sorprendida que me hablaras de plata, porque primero pensé que me ibas a decir, no sé, arte, cómo pintar con niños en la casa, pensé que iban a venir mil temas antes que... Y me gusta hacer el preámbulo que no me considero una experta en dinero, porque en verdad, o sea, no soy la man que ama hacer sus taxes y no soy la man que sabe Excel, ni tampoco, o sea, fracasé parallelograms en la universidad, o sea, las matemáticas no es mi fortaleza, pero esta conversación yo quiero que vaya menos hacia el mundo como de las finanzas y más hacia el feeling de sentirte que tú eres worthy, o sea, merecedora de recibir dinero. De eso sí puedo hablar.
Es que yo creo que si quisiera hablar de finanzas y esas cosas, hay personas que definitivamente con las que podría hablar de esas cosas. Y
sí, yo todavía le he prestado el número al lado para poder calcular cuánto propina le tengo que dar a la persona que me está ayudando, o sea, que me trajo mi grupito o lo que sea. Entonces, qué bueno que eso lo voy a poner a un lado para que nadie tenga esa expectativa de que eso es lo que vamos a conversar. Aquí vamos a conversar de, sí, sanar un poco nuestra dinámica alrededor de, y no le quiero ni siquiera llamar relación, porque como tú sabes, a veces cuando pensamos en la palabra relación, le ponemos un montón de bagaje emocional, como si fuera un matrimonio, una relación mamá-hija, y en verdad no es tanto una relación, sino es como una dinámica, o un juego, o una... Bueno, antes de adelantarme, quiero contarles un poquito mi historia con el dinero. O sea, yo desde muy chiquita manipulo el dinero. Desde Monopolio hasta que a mí me compraban las cajitas Fisher Price que sonaban y que ¡tá, tá! Así como que, o sea, el sonido para mí era fascinante, siempre jugaba como a la tiendita, súper, en mis primeras memorias históricas son como yo haciendo tarjetitas de Navidad y vendiéndoselas a mi familia, como que para mí siempre el dinero estuvo alrededor y no es como un tabú, no es como que tenemos mucha o poca plata, esto solamente lo tienen estas personas y no estas. O sea, para mí simplemente era como un papel que estaba allí que me ayudaba a transaccionar cosas. O sea, era como un vehículo para, de hecho, en muchos sentidos, para jugar. O sea, para hago una limonada, hago el kiosquito afuera de mi casa, vendo la limonada, me dan plata y entonces puedo comprar más limones para de vuelta poder jugar, hacer eso. Y como que yo lo veía como algo que me permitía volverme a divertir con mis ideas innovadoras de lo que tenía. Porque un día era el lemonade stand y el otro día era que mis papás, por ejemplo, se tuvieron que mudar en la mitad de la situación con Noriega fuera del país. Porque mi papá un día salió a llenarme la llantita de mi bicicleta de aire y tenía una camisa que decía Molirena y a él lo agarraron, lo metieron preso. Y nosotros casi que nos tuvimos que ir del país. En verdad nunca he he dicho esto públicamente, yo creo, nos tuvimos que ir del país, mi mamá se había ganado una beca Fulbright y terminé en kinder en Estados Unidos, no sabía hablar el idioma, no sabía nada, pero me di cuenta que la gente fuera de sus casas pues sacaba las cosas, y sacaba las cosas en el, como en el porch, y le ponía precio, y yo estaba como que, espérate, o sea, tú me quieres decir que yo tengo cosas que ya yo no quiero en mi casa, y yo les pongo un numerito afuera y la gente pasa, o sea, antes yo podía, voy a vender a la gente de mi familia, entonces los usaba, los martirizaba con mis negocios, pero solamente, o sea, nada más llegaba a mi círculo cero, salvo que algunas tías abuelas que no se salvaban, pero cuando me fui a Estados Unidos y descubrí el concepto del patio sale o el garage sale, yo dije que, o sea, eso fue como un destape de corcho para mí, en donde mi cabeza fue y dije, entonces de vuelta, mi relación o mi interacción con el dinero pasó de, nada más a la familia, a dije, espérate, ahora yo le puedo, cualquier persona que pase al frente de mi casa. Y mi papá siempre cuenta la historia muy chistosa de que yo no sacaba mis juguetes sino los de mi hermano, que tenía 2 años menos que yo, y simplemente yo agarraba todos sus G.I. Joes y todas sus cosas, y yo vendía sus juguetes. Y era muy buena vendedora. De hecho, una vez casi lo vendo a él porque me quería comprar una bicicleta. Así que tengo una buena relación vendiendo, pero también, y negociando, pero también tengo una buena relación comprando. Como que para mí, vender es para luego yo poder comprar lo que yo necesito, para poder hacer las cosas que yo quiero hacer. Entonces, yo quería vender a mi hermano para después yo poderme comprar la bicicleta roja que yo me quería comprar. Entonces, esos aprendizajes ocurrieron paralelamente. Entonces, de vuelta, cuando ocurren paralelamente, tú no tienes esta fijación con que, ay, solamente le estoy pidiendo, extrayendo, quitando. No, es como que, tú me das y yo después hago. Entonces, siempre para mí ha sido este bello círculo que completa como que todo. Y tengo muchas historias así que yo creo que a lo largo de la conversación hoy como que voy a ir contando poco a poco, pero de hecho una vez tuve hasta un banco. Hice un banco porque entré a un banco y habían estos slips y yo como mataba por todo lo que era stationery, me encantaban las plumas y me encantaba pintar y me encantaban los stamps. Vi estos slips y yo como que, ¿qué es esto de los slips? Entonces mi mamá, no, que esto es un aguinaldo navideño. Esto significa que toda la plata que tú deposites ahorita mismo en el aguinaldo navideño, si tú no lo sacas hasta Navidad, el banco te da lo que tú metiste, pero con un poquito más de interés. De vuelta, estaba tan chiquita, no me recuerdo cuántos años podía tener en ese momento, o sea, 8, si acaso. Y entonces, no solamente aprendí a que, tú compras, tú vendes, y que espérate, si tú ahorras, entonces hay intereses. La historia tampoco acaba allí, porque cuando llegó Navidad, hice mi propio banco, donde yo le empecé a pedir a mis tías abuelas y a mi círculo cero dinero para que metieran en mi banco, para que metieran su aguinaldo navideño en mi banco. Llegó Navidad y la plata se había acabado, pero no se había multiplicado. O sea, la parte que no me enseñaron es cómo genera el interés. Entonces yo me quedé como que, espérate, no generó ningún interés, y yo medio como la gasté en quise Hershey, o sea, ¿qué pasó? O sea, mi mamá no me terminó de dar la lección. Esa lección terminó con que en un momento estaba viendo televisión con mi abuela y sale en las noticias, crisis, en Ecuador están quebrando los bancos, están tirando a la calle, el país la, y como yo tenía familia en Ecuador, estaba mi abuela con un abanico, y dije, ay, bendito, ay, espero que las niñas, no sé qué, y mis primas estaban allá, y yo dije, abuela, ¿pero qué pasa? ¿Qué? No, es que los bancos, y se cierran los bancos. Yo dije, espérate, ¿qué pasa si cierran los bancos? Dije, se quedan con toda la plata, o sea, si un banco cierra, se puede quedar con toda la plata. Yo dije, esa es mi solución para mi aguinaldo, yo voy a quebrar mi banco. Y por supuesto eso también trajo sus otras consecuencias, que también aprendí las lecciones, porque estoy contando todo lo bonito, pero también quiero contar lo feo. O sea, mis papás también en su momento, aunque tuviera 8 o 6 años, me dijeron como que espérate, o sea, puedes jugar al dinero, pero te voy a explicar las buenas prácticas y las malas prácticas. Entonces, en mi trayectoria he aprendido como lo bueno, lo malo, Y lo que en verdad no debo hacer, y los valores detrás de como que el dinero. Entonces, como me he empapado en un montón de cosas, siento que no lo veo como un tabú, sino que simplemente hablo del tema como quien habla de la pizza, o como quien habla de su mejor amiga, o como quien habla de Netflix. Como que yo me siento muy cómoda hablando del dinero, porque ha sido parte de mi vida desde como muy chiquita. No sé si eso hace sentido.
Sí, y estoy como que mind blown porque Tefi Bretton siempre me ha dicho que, o sea, siempre me ha aconsejado o me ha dicho como que en su casa sus hijos tienen como que el chanchito y que ahorran y después se compran y como que esa es la bomba porque los pleitos lo disfrutan demasiado. Y como que lleva rato diciéndomelo y yo dije, sí, sí lo tengo pendiente, lo voy a hacer, no sé qué. Pero como que me estoy llevando a lo que no me esperaba llevarme, o sea, que no me esperaba como extra de la conversación, de que está demasiado cool el concepto de jugar con mis hijos al tema del dinero, o sea, que sea como que, ¿sabes? Este tema tan pesado y tan serio. Y como que es un tema, dije, Alfonso y yo, ¿sabes? Y nuestros planes, y si estamos líquidos o ilíquidos, y si invertimos o no lo gastamos, o si no sé qué. Entonces es un tema como pesado, ¿sabes? Y para mí, como que sanar mi relación con el dinero, y en vez de pensar en gastos, pensar en que estoy invirtiendo, y todo este tema, y todos los 12,000 millones de podcasts que consumo alrededor de sanar esta relación con el dinero. Y aquí estás tú, dije, vendiendo limonada para vender a tu hermanito, para después comprar la bicicleta, para no sé qué. Y yo te dije, qué hat que tu infancia tenga como que color alrededor del dinero, ¿sabes? Como que me parece tan cool.
Bueno, te voy a explicar. Yo creo que fui afortunada porque no teníamos en abundancia. Y tampoco teníamos de menos. O sea, teníamos ese happy medium en el que yo me daba cuenta que simplemente no era un issue. O sea, era un non-issue. Yo creo que no todos gozamos de ese gran privilegio. O sea, algunos heredamos un montón de dinero, algunos venimos de familias que tienen negocios familiares y tenemos un apellido que carga con mucho bagaje y se asumen ciertas cosas. Yo creo que a veces, o sea, en verdad, socialmente también hay cosas que hay que tomar en cuenta y yo no quiero ser, uno no puede hacerse la vista gorda de las cosas con las que tú simplemente vienes y si terminas, por ejemplo, como yo en una escuela de puras monjas, que las amo porque me enseñaron un montón de disciplina, pero también vienen con todo este tema de la culpa y el castigo y esas son cosas que se te van tatuando poquito a poquito, en el que tú empiezas a sentirte culpable como por la pobreza, y es como que espérate, o sea, yo no soy responsable de toda la pobreza del mundo, o sea, como que una
si
cosa
yo
a la
no
vez.
Como mi comida a los niños de África.
Exacto, entonces creo que nos han condicionado a sentirnos como tú te sientes, o sea, que no eres un alien para nada. Yo creo que mi situación fue muy única porque mis papás no tenían un trust fund, o sea, no tenían dinero muchísimo. De hecho, a veces molesto a mi hermana, que nos llevamos 11 años, y yo digo, tú la tuviste fácil, o sea, cuando veníamos a Disney, o sea, tú viviste, dije, quedarnos, dije, en hoteles pretty. Yo me recuerdo cuando éramos chiquitos, o sea, prácticamente era, dije, en el inn de la carretera, de esos que la letrita se está, dije, que está prendiéndose, va apagándose. Y lo digo, y a la misma vez digo, o sea, cállate la boca,
Disney, claro, 100%.
Exacto, entonces como que por eso, siento que estaba, como que sentía que tenía todo, más sin embargo no era como que el despilfarre en donde yo sentía que mis papás como que me regalaban como para comprarme cosas, o sea, no, era, si tuviera que hacer una analogía, fuera parecida al tema como el aburrimiento y el tiempo. Si mi hija todo el tiempo tuviera juguetes para jugar y no se aburriera, yo creo que nunca le saliera como su verdadero talento o su creatividad. Yo creo que cuando tenemos demasiada plata y nunca tenemos tiempo como para, así como que hay una línea como flat, no nos da tiempo para pensar creativamente que cómo podemos hacer más, cómo podemos invertir, cómo podemos pensar en dinero, cómo podemos comprar un libro para después. Entonces, de hecho, a mí me encanta estar como que medio que in the middle, como que no quiero ser millonaria. Ese no es uno de mis sueños de la vida. Así que sorry si alguien quería meterse a este podcast para que como que yo le explicara cómo ser millonaria, porque mi misión en la vida realmente no es tener un avión privado, es realmente vivir con lo suficiente para yo sentir que puedo vivir experiencias como maravillosas como con mi familia, como
sí,
que ir al lugar.
Sí, pero el dinero es sinónimo de libertad. Como que para, exacto, mí el dinero es la herramienta para tomar algunas decisiones con libertad, o sea, elegir a qué médico quiero ir, elegir a qué colegio quiero meter a mis hijos, elegir cómo voy a pasar mis vacaciones, ¿sabes? Entonces,
para la mí, vida en tus propios términos.
Sí, eso es como sinónimo de libertad, como que mientras el dinero me pueda dar eso, como que esa es como mi aspiración, que yo pueda... Y como que ya lo veo más como eso y no como este, ¿sabes? Porque también hay tanto chip y tanta cosa como de en familia, no sé si fue el caso de la tuya, no parece que sí, pero como que, ¿sabes? Como que se glorifica a la gente que como que sufrió, dije, mira este man cómo trabaja y entonces logró toda esta plata, pero entonces no tiene el tiempo para gastársela. Y, ¿sabes? Como que siempre como que tener dinero era como, no sé, como que algo no venía como una connotación positiva y no tenerlo. O sea, lo que yo me llevo de lo que tú me estás diciendo es como que la misma experiencia del dinero es como un juego. ¿Sabes? Como que yo te doy plata, yo le pago a mi nani y entonces mi nani me provee del tiempo que yo puedo usar para hacer estos otros proyectos que world domination.
Exacto.
Sí. Sí, no, o sea, estoy como, wow, mind blown.
Y nos tenemos que recondicionar o reprogramar o desaprender. Entonces, en mi oficina, yo sé que estamos ahorita escuchando, pero si yo pudiera enseñarles, yo en mi oficina tengo muchas referencias de mi relación saludable, diría yo, con el dinero. Por ejemplo, yo tengo una máquina registradora muy viejita, o sea, vintage, o sea, retro, y la tengo al frente mío, es un icono, es un punto decorativo, pero esto como que está allí. Tengo mis lentes de forma de dinero que se alumbran, y en algunos videos que hablo de dinero yo me los pongo. Entonces, también, estos son símbolos que suavizan a veces la densidad con la que hablamos de este tema. Cuando yo tengo estas referencias que son un poco hasta infantiles o inocentes o me traen de vuelta a pensar, recuerda, o sea, el dinero solamente es este papel, o sea, no te aferres tanto al tema, don't take it so seriously, no te lo tomes tan a pecho. Entonces, mira que no es una caja registradora de verdad, o no son unos lentes Gucci, no, son estas lentes de $1, seguramente de sal si puedes, pero que a mí me traen a recordarme y a recondicionarme. Es que mira, Maggie, recuerda, te estás divirtiendo, lo que tú haces es porque te encanta, y yo tengo mucho cuidado de cómo yo también le hablo de dinero a mi hija. Ella a veces, por ejemplo, me dice, pero mami, pero estás trabajando, y yo le digo, pero mami ama trabajar, y se lo digo genuinamente, como que yo no quiero que ella nunca piense que no puedo hacer eso porque es que tengo que trabajar, y si mami no trabaja no puedo hacer plata. No, yo amo trabajar y lo disfruto. Y by the way, como lo hago también y ayudo a las personas que con las que estoy interactuando, recibo dinero y con eso podemos hacer todas estas cosas, pero no es como que lo tengo que hacer, sorry, el martirio es, tengo que esclavizarme 4 horas más para poder tener suficiente para ir al supermercado, no. O sea, si yo se lo expreso así, ella va a pensar, dije, chuleta, hacer dinero si es este martirio. Y no es así.
Totalmente, totalmente. A mí me pasó eso, que yo me encontré en algún momento a mí misma como que diciéndole, dije, no, mami, se tiene que ir a trabajar. Porque en mi cabeza, como que en mi subconsciente, si yo se lo pintaba como algo terrible, él me iba a tener lástima por irme. ¿Sabes? Como que no es que me estoy yendo a comer helado, ¿me entiendes? Como que no me estoy yendo a hacer algo divertido, como que te estoy dejando y te voy a extrañar, ¿sabes? Porque me voy a trabajar. Y después fue como que yo necesito mi espacio, amo trabajar, como que así como tú te vas a la escuela y tú haces tus cosas y pasas con tus amigos, yo me voy a mi trabajo y canto la canción de todos mis amigos, el libro es el mejor, porque me enseña cosas que no sabía yo. Así que sí, o sea, yo estoy demasiado feliz trabajando, y como que ese día como que me agarré a mí misma haciendo eso, y sí me parece como súper importante, ¿no? O sea, sí, entonces ese es otro tema.
Todas nos apañamos en esos momentos, todas nos apañamos en ese momento. y esto se sale un poco del tema del dinero, pero yo creo que de cierto modo todo está involucrado porque todo es como una misma cosa. O sea, yo una vez yo tuve este, y me acuerdo tan claramente porque fue también ese momento hito en mi relación con Olivia, que yo estaba pasando por un momento bien difícil. Fue la primera vez que me peleé con mi socia de Estados Unidos. Yo tengo esta socia maravillosa con la que hago programas online. Y en verdad llevábamos como que un non-fighting streak de como 8 años. Y en un momento como que tuvimos un fight, pues. Y como fue tan unexpected, simplemente yo, por ser súper extra, súper emocional, me desmorono por completo, me meto al baño, empiezo a llorar y cierro la puerta, no la tranco, cierro la puerta. Yo creo que es que no tengo trancas en mi casa porque una vez Olivia se trancó. Entonces, no tengo trancas, entonces Olivia entra y me ve llorando. Dije, pero mami, entonces me dio como este instinto de como que quiero cerrar la puerta, quiero decirle, métete a su espacio, vete del otro lado. Pero fue, dije, ¿sabes qué? Ella se tiene que dar cuenta que así mismito como yo estoy contenta un montón de veces, ella tiene que ver que la tristeza es como parte de la ecuación. Y si yo no le enseño esto, el día que ella se ponga a llorar, ella no va a saber que ella puede tener dos cosas. Y con el dinero debe de pasar algo muy similar. Si les enseñamos a hacerlo, pero no les enseñamos nunca a gastarlo, la relación nada más le estamos enseñando una sola parte. O si no le enseñamos, como que hay que, es el full circle, son todas las variables de ahorrarlo, usarlo, darlo, donarlo, guardarlo para qué. Y que tengan como que ese entendimiento de todo el potencial que se puede lograr como que con esa herramienta, pues. Porque ahora a mi hija no le ha tocado, no le tomó mucho descifrar que existe Yapi. Entonces cuando yo le digo, ay, es que o sea, no traes efectivo, dije, pero tienes Yapi. Y ella dice, espérate un momentito, que de eso también tenemos que hablar. Yo dije, ¿y tú tienes Yapi? Ella dije, no, yo no tengo Yapi. Yo dije, entonces, bueno.
Totalmente. Y cuéntame más. O sea, decías, el ciclo completo del dinero, guardarlo, gastarlo,
donarlo, hacerlo. Quiero compartir otra historia contigo. Yo soy una acumulación de historias. Como no soy especialista en finanzas, pero amo el dinero, sentí que para engrandecer un poquito mi conocimiento relacionado con la plata, yo quería tomar un curso de finanzas. Y lo hice con una de mis clientas que amo y adoro, se llama Elit Sánchez, y ella es la que lideriza Mindful Finance. Además que cuando le puso la palabra Mindful adelante de Finance, yo dije, si voy a aprender de alguien de finanzas, va a ser de Elit. Entonces, me metí a su curso. Fue la primera vez que como que pude sanar, porque yo también tengo cosas que sanar, pude sanar mi aberración por las tablas Excel y los budgets y que me exijas poner en una cajita, dije, ¿cuánto? No sé qué. Entonces yo como que le voy a dar chance, necesito como que también. Pero algo que me pasó en el curso, aprendí un montón, pero algo que me pasó en el curso, y Eli siempre se ríe de mí cuando hablo de este tema, es el tema del presupuesto. Entonces es como que no se tiene que presupuestar, porque si un mes hay un excedente o sale que tú te quieres ir a un viaje y no has separado esa cantidad de plata para ese viaje, entonces ¿tú qué haces? Y yo digo, lanzo un curso. Dije, bueno, me invento un notepad, o sea, lo dibujo y lo lanzo, y entonces calculo y digo, ¿cuántas libretas de $12 tengo que vender? O sea, yo sé la regla de tres, hasta ahí llegué bien a matemática, hago la regla de tres. ¿Cuántas libretitas de $12 tengo que vender para llegar a mi viaje? Ok, el viaje es como mucho, entonces no son libretitas, voy a vender coaching. Con 12 paquetes de coaching llego, o de repente no es coaching, es un programa online que son $57 cada uno, y si tengo 200 clientas, o sea, yo voy sacando rápidamente la matemática, pero saco la matemática rápidamente cuando tengo algo que quiero hacer. Un viaje, un spa con mi familia, ir a este restaurante de degustación que quiero ir, quedarme en el hotel que tiene, dije, los cuadros del artista que a mí me gusta, que están en vivo, que no son serigrafías, sino que los voy a poder ver en mi cuarto. O sea, como que cuando me quiero dar estos lujos, yo saco el cálculo, no porque como que ahorré la plata en el piggy bank, por eso en mi casa de hecho no hay piggy bank, pero no es porque tengo una aberración por el piggy bank, es simplemente esa no ha sido mucho mi manera de ahorrar el dinero. Mi manera es un poquito más como que proactiva, es como que, ah, yo necesito esa cantidad de plata, tengo que hacer un lemonade stand. Ahí es donde me entra mi creatividad, que es mi fortaleza y mi superpoder, Y yo estoy muy consciente de que personas de pronto tienen un steady paycheck. Entonces, eso también es bueno, porque si tú tienes un pago mensual estable, tú te puedes planificar, pero la vida de una emprendedora es muy fluctuante y yo vivo mucho en temporadas. En Panamá solamente hay temporada lluviosa y temporada de sol, pero en general yo pienso que el ser humano, igual que las mujeres tienen ciclos y la luna tiene sus ciclos y las estaciones, yo pienso que el dinero también tiene sus ciclos y hay ciclos en donde se hace abundantemente el dinero y hay otros en los que yo me meto en una cueva de hibernación porque yo estoy produciendo y generando ideas que toman tiempo ejecutar. Entonces hay días que yo recojo y hay días que yo cosecho. Hay estaciones en las que yo siembro y hay estaciones en las que yo me beneficio de todo esa cosecha, pues. Entonces nunca es el mismo mes. O sea, yo nunca gano lo mismo todos los meses. Yo gano lo que tengo que ganar para ese momento del año. Eso también me da poder, porque yo puedo decir, ahorita no tengo que hacer tanto, ahorita me puedo chilear, acabo de tener una bebé, y en pandemia como que me pasó eso, no me sobrepresioné, porque me quedé sin ayuda por bastantes meses, porque mi muchacha viaja, y bueno, pasó lo que pasó, y me salió el tiro por la culata, porque por primera vez en mi vida, que para viajar una vez recién nacida, yo dije, ¿sabes qué? Me puedo dar el lujo de no trabajar, porque yo recolecté antes de quedar encinta, ok, esto puede aguantar cuántos meses, ok, déjame hacer el cálculo, esto puede aguantar esta cantidad de meses, ok, cuando ya yo pueda nuevamente tener ayuda, porque hasta la ayuda de las abuelitas no las teníamos, porque no las podíamos ver, entonces yo me dije a mí misma, este es un momento de invierno. Yo estoy en invierno y ahorita mismo es sobrevivir con lo que tenemos. Y lo que tenemos es suficiente. Y si este mes no ha, es más, y lo digo así sin pena. No usamos cables, quitemos cables. Ay, no usamos ese plan de teléfono porque tenemos ese plan de teléfono. Ay, no. Miles de cosas que en verdad no usábamos. Yo tenía tantas aplicaciones en mi celular, dije, para editar fotos, para el día que tenía tantos dominios. Yo tengo dominios de todo, de que howtobeoriginal.com, Life is Messy Kids, por si acaso el día de mañana. O sea, todas estas torres. Yo dije, Mai, ok, estás en winter. ¿Qué cosas de tu lista? Porque si me invito como uno es creativo para hacer plata, uno también tiene que ser creativo con ¿qué puedo recortar? ¿Qué en verdad, como que en verdad está como de más? Y te causa una presión adicional y si tú quieres disfrutar tu maternidad, vamos a eliminarlos para que no te causen tanto estrés. Ah, ok, no tantos dominios porque estás exagerando. Ah, mira, en verdad no nos vamos a hacer las uñas por esta cantidad de días, no vamos a pedir delivery y tal. Eso me da tanto poder, eso para mí es libertad. Yo también poder decidir qué yo quito de mis gastos.
100%, 100%. Y no doler en el camino. O sea, porque, por ejemplo, el otro día estaba hablando con Alfonso, dije que quiero hacer estas sesiones de coaching, no sé qué. Y Alfonso como que, en verdad, creo que no es el momento. ¿Sabes? Como que yo soy 100% con que todas estas cosas que son lo mejor para tu alma y como que la pulen y todo eso es fantástico. Pero ahorita como que la vamos a invertir a esta otra cosa y como que en realidad creo que no es el momento. Y no es que no me deje, sino que como que nosotros tomamos estas decisiones en equipo. Y en ese momento me atacó como que este feeling, como de esta sensación, como de yo entro como en este torbellino oscuro de pobreciteo, como de es que no puedo, ¿sabes? Como esa tragedia interna. Y entonces lo que hago de una vez es irme a mi cuaderno, irme como que a mi journal. Entonces comienzo, dije, me estoy sintiendo así, así, así. Y a lo que yo más lo asocio es como a este feeling, como que a mí la sensación de escasez me da muy duro. Como que, qué tragedia, que estoy en escasez, entonces no tengo la libertad para hacer estas cosas. Y en verdad fue como que escribiéndolo, ¿sabes? Me gusta mucho poner mis emociones a papel por eso, porque lo puedo ver y las puedo ver de diferentes ángulos y decir, ok, ¿cómo veo esto desde el pobreciteo? Ok, se ve así. ¿Cómo veo esto desde la libertad de decidir? Y sí, en este mes decidí invertir en una nueva identidad para el podcast, que va a ser espectacular, y estoy emocionadísima, porque así como hay gente que disfruta muchísimo ponerle un sofá espectacular a su sala, yo soy más como de IKEA, yo no quiero nada más un diseño, yo quiero el mejor diseño, porque a mí me gustan esas cosas bonitas, yo soy más de diseño gráfico que de diseño de interiores, entonces a mí me gusta ponerme plata en esas cosas, entonces dije como que en verdad no es un tema de escasez, es un tema de que yo tomé una decisión y amo mi decisión y mi decisión está al carajo. ¿Sabes? Como que me tocó como observarlo un ratito para como que entender que estaba todo cool y que en verdad no pasa nada y que después hago el coaching y que whatever. O que puedo comprar una sesión en vez de 6. Ya.
Y también que no son decisiones finales. O sea, eso no significa que nunca vas a poder hacerlo. Significa que puedes hacer todo lo que quieras, pero no todo en un mismo momento o no todo a la vez. Entonces, tú lo guardas como para después. Y cuando lo sacas para después, también hay... Yo tengo funerales para mis ideas. Y también para mis bucket list. Yo en mi bucket list por años he tenido que aprender italiano. ¿A quién estoy engañando? Yo no estoy dispuesta a invertir la cantidad de horas que necesito para aprender italiano. Entonces, hay ideas que, y sofás y sesiones de coaching. O sea, van a haber ideas que simplemente no van a pasar a la siguiente ronda de Shark Tank. Y tenemos que saber hacer ese duelo de como que dejarlas ir, de que fueron buenas, pero no suficientemente buenas para meritar tu tiempo y esfuerzo. Porque la verdad es que tenemos tantas cosas maravillosas frente de nosotros, o sea, nuestra familia, nuestros hijos, irnos de viaje, comer en restaurantes ricos, nuestras amistades. Entonces, todas esas cosas toman una prioridad que si le metemos algo adicional, tiene que entonces, ¿qué se va? O sea, ok, suba la clase de italiano, pero entonces, ¿qué vas a dejar de hacer? ¿Vas a dejar de bailar?
Y por eso es que el tema del dinero es tan alineado, pero idéntico que el tema del tiempo. Porque, o sea, más que mi dinero, es el tema del tiempo, porque no solo son... O sea, por ejemplo, por un tiempo estuve como adicta a comprar cursos. O sea, ese era como mi despilfarro, ¿sabes? Como que meterme en cursos. Y pues como que, ah, wow, ¿y a qué hora voy a hacer todos estos cursos?
Pero tengo que corregir ahí un poquito. El tema del tiempo y del dinero están correlacionados porque nos han enseñado que para hacer dinero tienes que intercambiar tu tiempo por el dinero. Entonces, qué bueno que ambas hemos experimentado con el coaching. Porque el coaching es un ejemplo perfecto de intercambio tiempo por dinero, intercambio tiempo por dinero. Aquí está como que el círculo. Tiempo, dinero, tiempo, dinero, tiempo, dinero. Entonces, ya hay un N número de tiempo que, no, que eso sí no lo puede, o sea, no hay leverage, o sea, simplemente se acaba después de 24 horas y hay 8 que duermes, o como en nuestro caso, seguramente nada más son 6 horas. Entonces, el resto del tiempo estás despierta y tú sabes que no puedes hacer más de N cantidad de coaching sessions esa semana. Entonces, eso yo le llamo un poquito más esclavitud. ¿Por qué? Porque, o freelancing. Porque emprender es descifrar cómo romper el ciclo de intercambiar tiempo por dinero y cómo hacer más dinero con la misma cantidad de tiempo. Entonces, cuando descifras esa fórmula, porque entras a crear productos o servicios o productos digitales o cosas que tú haces una vez y tienen un efecto multiplicador, tú te das cuenta de que, ah, espérate, no tengo que trabajar más, no tengo que glorificar de estar tan ocupada. O sea, hay como este badge of honor o este... ¿Cómo se dice eso? O sea, este badge of honor es que estoy ocupada, por eso no puedo ir a almorzar con mis amigas. O sea, bullshit. Eso no te hace una persona más importante ni una persona más. Y de hecho, nos estamos perdiendo de tantas cosas por querer ser nuestras propias jefas. Ahora también glorificamos el hecho de ser nuestro propio jefe.
Aquí en mi oficina de mi jefe.
Sí, aquí yo misma siendo la que barre, la que limpia el escritorio cuando se ensucia. Es muy fácil nada más ver en las redes sociales como que la parte glam del asunto, pero a lo que voy es que para romper ese ciclo de tiempo y dinero nos tenemos que empezar a poner creativas de cómo podemos hacer dinero sin tener que intercambiarlo por horas. Y hasta cuando yo vendo mis programas de coaching, nunca los vendo como una hora de coaching, porque es que no es una hora. O sea, quizás en tiempo serán 50, 90 minutos, o sea, yo no te mido el tiempo, yo no te estoy intercambiando una hora de mi tiempo, no, en esa sesión yo hablo de beneficios, y hay una diferencia entre beneficios y adjetivos calificativos. O sea, por ejemplo, cuando tú vas a comprar un sofá, tú quieres saber la dimensión, el color, el material, pero cuando tú vas a comprar coaching, tú no quieres saber una hora, porque hay muchas personas ofreciendo una hora. No, tú quieres saber qué beneficio te va a dar ese tiempo, cómo me voy a sentir. Ok, estaba sintiéndome abrumada porque tengo una relación tóxica con mi jefe, pero cuando salga de esa sesión vas a estar 1, 2, 3, 4. Y vas a dejar de comer ansiosamente, y vas a dejar de fumar, y vas a dejar, o sea, te estoy dando hipotéticamente como que la lista de beneficios, pero esa es la promesa que la gente quiere. O sea, eso es lo que el dinero no puede comprar. Estas cosas aspiracionales, que ya el dinero deja de ser un issue, porque tú lo que estás dando ya deja de ser un gasto, ya es una inversión. Es como que yo necesito eso. Yo tengo varias cosas en mi vida que yo no regateo el precio. O sea, no lo regateo jamás, porque, y cuando lo pago sintiéndome tan abundante. Antes me encantaba hacer los cheques, ya como que con el Yapi, ese ritual de rayar cheques como que ya no se daba, pero ese ritual de para mí poner mi firma y escribir $100 o lo que costara la ayuda de la muchacha que me ayuda a cocinar, eso era la plata más que más disfrutaba como dar, porque eso me libraba de tantas otras cosas que yo quería hacer.
Sí, se multiplica, es como lo de la limonada, o sea, yo me pone y saco por el otro lado X cantidad de dinero, o sea, es lo mismo.
Exacto. Entonces, así mismito, como nosotros pedimos dinero por nuestros servicios, que ofrecen mucho más que una hora de nuestro tiempo, nosotros también tenemos que aprender que cuando la gente nos da X de lo suyo, no es nada más que nos están entregando este entregable, sino que eso viene con un montón de otras cosas, y de hecho he dejado de comprar en lugares donde la transacción solamente es puramente comercial, como que procuro invertir en negocios que apoyen al medio ambiente, negocios de mujeres, yo voto con mi dinero, y eso me hace sentir abundante, porque digo, con esto yo estoy haciendo además un statement, o sea, me estoy ganando esta plata, bien ganada, y además la estoy volviendo a meter en la cosa de la lotería, así, en la bolita que se mueve todo, o sea, la estoy volviendo a tirar al mundo para que se recicle, pero la estoy tirando en los lugares donde yo creo y donde mi corazón siente que estoy cambiando las vidas. Este domingo fui con mi familia a un mercadito granjero y era tan lindo ver cada negocio, unos vendiendo unos paris veganos y otros unas velas y otros un sage para limpiar el ambiente y otras unas plantitas y otros unos kombucha. Y era tan emocionante ver cómo todo esto empezó como una idea y ya todos tenían su loguito y todos tenían su kiosquito y todos ya tenían cómo aceptar dinero y eso a mí me causa tanta emoción. Y llevar a mis hijas para que ellos vean, y de hecho llevo a mis hijas, una está muy chiquita, pero la que está un poquito más grande, que tiene 6 años, yo la mando con su cartera, y ella tiene una platita, entonces ella sabe que con esa platita ella puede comprar lo que ella quiera, pero esa platita se va a acabar, o sea que ella tiene que saber como que, o sea, y también aprende matemáticas, pues, porque es como que, ok, ¿cuánta plata me va a alcanzar a hacer esto? Entonces empieza a tomar decisiones, y por eso la expongo a esas cosas, para que ella sepa que como que, ah, esto es todo lo que puedo hacer con esto. Ah, interesante.
No, está demasiado cool. O sea, me encanta este episodio porque me llevo como que, me encanta el tema de la diversión alrededor del dinero, ¿sabes? Como que los props, la simbología, como que tener esa relación constante y que no sea como en etapas de mi vida yo he hecho como que, si no veo el cuadro, no está pasando, ¿sabes? Como que si yo no veo en qué gasté, entonces no pasó, ¿sabes? Como que no ver, si no vivo here, no vivo speak, no vivo. Entonces, esa era como que cómo yo me relacionaba con el dinero. Y me encanta como que llevarlo al siguiente nivel, como que esa diversión. Me encanta el tema como de disfrutar de hacerlo, ¿sabes? Como del jugar a hacerlo desde chiquitos hasta grandes. Me fascinó el tema del ciclo completo del dinero, ¿sabes? El de guardarlo, gastarlo, donarlo y hacerlo. Me encanta, bueno, les voy a poner en las notas del episodio el curso de Ellie de Mindful Finance. Me encanta, me fascina la idea del dinero como en temporadas, igual que la luna, nuestro ciclo, los climas, o sea, como que, porque cuando uno igual está en baja, cuando uno está en invierno, es como el tiempo donde la naturaleza recoge, ¿sabes? Es como que eso está bien, eso está cool, porque en ese momento...
Es femenino, es nuestra naturaleza femenina pensar cíclicamente. Y este episodio, más que para hombres, realmente lo tiene una energía de mujer. Las personas, yo trabajo con muchas clientas y son mujeres, y ellas son las que, o sea, créeme, Ani, que no eres la única que se dice a sí misma, es que no puedo, o que piensa en escasez en algunos momentos. O sea, nos damos un montón de palo y nos decimos cosas como, ¿cómo voy a cobrar eso si yo lo pudiera hacer de gratis? Pero eso es demasiada plata. O decimos cosas como que mi esposo se encarga de las finanzas, yo no sé eso. O decimos cosas como fill in the blanks. O sea, ahorita mismo todo el mundo está escuchando esto y saben el monólogo que se están diciendo a sí mismos. O sea, es esta frase que la repetimos tantas veces que empieza a formar parte de quiénes somos y nuestra identidad. Y nos empezamos a creer. Dije, ah, en verdad sí no somos buenas con la plata. Ah, en verdad sí, nada más la gastamos. Ah, en verdad solamente sabemos comprar zapatos. Ay, qué cute. No es cute. No es cute. Muchas veces nuestros ingresos no tienen nada que ver con nuestro talento o con nuestra capacidad de vender, sino con las historias que nos decimos a nosotras mismas de por qué podemos o no hacer dinero. Tenemos que reescribir nuestro monólogo interior, porque así mismo, como hoy he hablado, ay, que el dinero divertido, nuestra capacidad para hacerlo depende de nuestra capacidad de creernos que podemos hacerlo. O sea, que es importantísimo, o sea, es indispensable. Es súper importante como que reescribir el monólogo, porque si no lo hacemos, la gente lo ve. Y con todo de que las interacciones ahorita mismo la mayoría se hacen a través de pantallas, todos hemos scrolleado ese negocio que tú te das cuenta que piensa en antiabundancia. O sea, que siempre está en sales, que siempre está en descuentos, que siempre está como que ojalá me pudieras apoyar porque... Y tú te das cuenta que como que ni siquiera se creen o valoran a ellos mismos de que wow, eso es lo máximo. O intercambian su tiempo por canje o regalan su tiempo, su servicio por experiencia o exposure. Yo digo, deja de regalar tu trabajo, por lo menos cobra algo simbólico, pero date la oportunidad de saber que tú puedes por lo menos transaccionar. Porque cuando yo empecé todo esto del negocio online, que de eso no hemos hablado porque creo que no amerita, pero sí, yo sabía vender lemonade stand y sí, yo sabía venderle a mis familiares una tarjetita de Navidad, pero yo decía, ¿puedo transcribir eso a lo global? O sea, ¿puedo abrir una página web y de pronto hacer esto mismo con el resto del universo? Y yo tenía que probarme a mí misma que yo podía lograrlo, pero no lo hice con un producto de $3,000 porque yo no estaba al punto de poder ofrecer algo de $3,000. Yo quería demostrarme con algo que para mí era fácil. Y de vuelta, como yo siempre pienso en sobrevivencia, ¿qué puedo hacer ahorita mismo para sobrevivir? Para poner un techo encima de mi cabeza, para poder comprar las fresas orgánicas, si esas son las que me gustan, porque ¿por qué a mis hijas no les puede gustar las frutas tropicales? No, a ellas les tienen que gustar las strawberries y las blueberries y las raspberries. O sea, me da una disgusta, por favor, que te guste el banano o el mango. Pero bueno, ese es otro tema para otro día. Como yo sabía que necesito como que, tú sabes, aportar un poquito para la compra de las frutas exóticas. Entonces, yo dije, ¿qué puedo empezar a vender inmediatamente? No el próximo año cuando tenga el logo perfecto, no el próximo año cuando decís el código de cómo hacer una página web ahora. De vuelta, me vino muy handy haber estado en la escuela de monjas, yo sabía coser, hice estas pinchitas de fieltro, costaban $15, o sea, era una pendejada, pero es lo que eso significaba. Yo aprendí a tomarle la foto a la vincha, ponerla en una página de Etsy, ponerle un precio y que cualquier persona del mundo las pudiera comprar. No me hice millonaria, si acaso break even es como dije, si acaso daban los números, pero eso me abrió el potencial de que, si yo puedo vender $15, yo puedo vender $100. Y si yo puedo vender $100, yo puedo vender 1,000. Y si yo puedo vender 1,000, yo puedo. Entonces, eso. A veces no tenemos nada más que destapar ese corcho de saber que podemos hacerlo y después lo multiplicamos y después replicamos el modelo múltiples veces. Pero la gente quiere saltar de hacer cero, o sea, nunca hicieron el Lemonade Stand. Y quieren saltarse eso y quieren de una vez ser como las manes que ven en Instagram, que les regalan productos y tienen... Es como que, espérate. Regresemos al punto uno. ¿Sabes vender empanada? Si no sabes vender empanada a la gente de tu edificio, no vas a saber vender tu paquete de hacer cuadritos en 10 días.
También es cierto como... No sé cuál es la palabra, como consuelo en eso. O sea, yo me acuerdo cuando yo comencé con esta cuenta... todavía no es que tiene, dije, miles de millones de followers, pero cuando yo comencé con esta cuenta, yo comencé con una cuenta que tenía 0 followers, ¿no? Entonces después tenía, dije, 50, y después tenía, dije, 70, y yo nunca había hecho, dije, un story o hablar de temas, mucho menos un podcast ni nada, y entonces yo sentía cierto consuelo en que solo me seguían 70 y pico personas. Era como mi... Como diría Carolina, en el mundo de digital, como esa era mi sandbox, mi caja de arena, ¿sabes? Como que yo estoy practicando aquí como al stand de limonadas y luego como que, ok, eso gustó y a veces estos temas como que resuenan y me escribía gente, dije, wow, estás hablando de temas de los que no habla nadie porque la gente pues solo quiere mostrar lo bonito. Entonces como que, ok, esto que a mí me viene, como yo nací con el filtro roto, y digo todas las barbaridades, digo todo lo que pienso, lo bonito, lo malo, lo feo, entonces como que eso resuena, ok, listo, entonces como que, y uno se va como encontrando en este intercambio energético en el que, ok, esto es lo que yo tengo para conectar, de esta manera yo conecto con la gente, de esta manera yo vendo mis productos.
Y lo bueno de hacerlo de esa manera, que by the way, yo fui de esas primeras en decir, espérate, o sea, que follow, ¿cuántas cuentas tengo que puedo follow? Porque era tan refrescante llegar a una cuenta en donde en verdad te dijeran las cosas de una manera tan humana, de una manera tan como te lo dijera tu mejor amiga, en un espacio muy íntimo. Y en verdad que lo que estás haciendo es una maravilla. Y lo bueno de hacerlo tan naturalmente es que atraes a las personas correctas. Porque cuando tratamos de ser nice para todo el mundo y decir lo bonito y decir lo perfecto, atraemos más, de repente, más números. Pero a la hora de transaccionar es donde vienen como que los refunds, la devolución de plata, el descontento, el cliente que resienten tu trabajo, que estaban esperando cierta cosa que en verdad no era lo que era. Y ahí es donde el dinero se empieza a poner feo. Porque hoy no he hablado de eso, porque solamente he hablado, ay, tú me das y yo te y recibo y la transacción. Pero hay transacciones que se caen por múltiples motivos. Se caen porque una de las partes no hace su trabajo bien, o se caen porque no se completó el pago, o se caen porque tú me prometiste esto y no me entregaste esto, entonces yo te quiero regresar mi plata, hay una devolución. Entonces ahí es donde las personas empiezan como que y empieza a existir como el asquito alrededor del dinero y uno sentirse como que, ¿será que vale la pena ser mi propia jefa porque no tengo como la piel de lagarto para aguantar que alguien me diga, dizque, odié, ¿cómo me diseñaste eso? Por favor, dizque, agarra tu basura de logo y yo quiero mi plata de regreso. Pero lo que tú estás haciendo es la manera perfecta de evitar esas cosas. Porque creas este sandbox que es de las personas que merecen estar allí. No tratar de ser todo para todo el mundo, sino hablar con las personas, es como una fogata, pues. O sea, estamos haciendo todos s'mores en esta fogata y el que se quiera sentar alrededor a echar los cuentos de miedo, estamos todos ahí. Y por favor, que apenas alguien se dé cuenta que como que no le gusta la canción del guitarreo de esa sesión de s'mores con fogata en el sandbox, que se vaya lo más rápido posible, porque sin involucrar dinero ya hace la relación un poquito más, hay un poco más de presión, porque hay una expectativa, y donde hay expectativas hay lo que ya tú y yo sabemos. Entonces, es muy importante antes de empezar a pedir dinero, de asegurarnos de cultivar una audiencia que sea genuinamente la comunidad que nosotras estamos, que está en nuestro legado servir.
Totalmente.
Y eso es lo que tú estás haciendo. Que nadie, o sea, realmente que te admiro muchísimo. A mí me encanta tu trabajo y me encanta todo lo que haces y que dices.
Bueno, yo, sí, bueno, ahorita todo esto ha sido como que yo, me da mucha risa porque en realidad es como que, ajá, pero ¿cuál es tu producto? Y en verdad lo que llevo es haciendo todo esto todo ese tiempo porque todo el tiempo estaba escribiendo. O sea, todo el tiempo estaba escribiendo mi libro y todo el tiempo estaba soñando con el momento en el que ya suelte el libro y a la salida de este episodio ya va a haber un link para anotarte o comprar la preventa o para comprar el libro o para lo que sea. Así que sí estoy muy emocionada porque como que siento que hoy...
O sea, ¿esto va a ser el episodio donde va a haber un botón de compra?
Uno de estos, no sé. Bueno, a mí hoy Mariana Núñez me dijo que me va a regalar la portada del libro.
Oh, o sea, voy a llorar.
No. O sea, hoy es un día muy, muy especial. Hoy es un día muy, muy especial. Hoy es el día...
Bueno, hablando del simbolismo, hemos hablado del simbolismo. Si hoy estamos hablando de dinero y debajo de esta conversación tú pones un botón de compra, tú estás cerrando el ciclo completo. O sea, tú te estás diciendo a ti misma, yo merezco... O sea, estoy haciendo esto porque tu podcast es un pro bono para la comunidad. O sea, tú estás regalando... tú estás ayudando al mundo con tu conocimiento.
Y también siento que porque mi libro hace eso también. Al momento de la grabación de este podcast, el libro se llama Mía, Suya, Tuya. Eso nunca lo he compartido en público. Pero al momento de esta grabación, el libro se llama Mía, Suya, Tuya, y es porque el libro se divide en tres partes y es la narración de mi historia. En la segunda parte es la narración de lo que le pasó a mi mamá, o sea, suya. Y en la tercera parte es cómo esta historia se convierte en tuya, que lo estás leyendo. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, es eso que yo estoy haciendo que lo haría gratis porque tengo un hambre por compartir esta historia y porque tú la hagas tuya y que siento que eso va a ser algo por tu alma, pero yo estoy cobrando porque de eso se trata el intercambio energético, o sea, de eso se trata ese intercambio como orgánico y saber que tú, y qué rico pagar por algo. O sea, hoy lo estaba hablando con Mariana, porque Mariana me decía, dije, yo te voy a regalar esto, pero no quiero que pienses que por eso no me puedes decir, dije, esto no me gustó, esto sí me gustó, esto no sé qué. Y bueno, son otros 500 pesos, eso es como un regalo del alma de Mariana, o sea, como quien regala un cuadro, ¿sabes? Es una cosa así como... no sé cómo explicarlo, pero es como quien le regala un cuadro a un familiar, o sea, es una cosa muy, muy especial que ella está haciendo por este proyecto.
Y no se lo regalas a cualquier familiar, lo haces porque ella tiene que estar apegada a tu historia de una forma u otra, y tampoco te lo está regalando, no existe nada regalado. Ella, si está haciendo eso, y lo poco que conozco a Mariana, pero, o sea, demasiado talentosa, o sea, otra de esas power women que tengo en mi lista de ídolas, así, que, o sea, ella, esa transacción es de alma a alma, ella... Y quiere ser parte de este proyecto, y esa es su manera de alzar la mano y decir, quiero participar, y esta es la forma como quiero hacerlo. Porque cuando uno dice regalar, es como si te estuviera haciendo un favor, y realmente yo creo que ella se está haciendo un favor a sí misma.
Ella está muy feliz. Ella me dijo como que me honra mucho ser parte de tu libro. O sea, ella me dijo...
Estoy segura que es algo así. O sea, se le llena su alma participar en una cosa tan grande como esta. Yo nunca, entre comillas, he regalado un cuadro, salvo dos veces. Las dos únicas veces que he regalado un cuadro no son a mis papás, los he regalado a dos de mis mejores amigas que han perdido bebé, y las veces que lograron tenerlo, sus hijos de Rainbow, yo les pedí que por favor me permitieran hacerles su primer cuadro para el cuarto. O sea, ellas no me lo pidieron, yo no sabía que iba a ser el nursery, pero yo, por favor, puedo...
Erizada.
O sea, yo no puedo hacerle cuadros a todo el mundo, no le puedo regalar mi trabajo a todo el mundo, pero, y esto de hecho tampoco nunca lo había compartido públicamente, porque no lo hago por el reconocimiento de, ay, que... Es como que eso era algo, y de vuelta, no es gratis. Para mí era un favor, yo lo tenía que hacer. Porque en un momento como que yo tuve una pérdida que para mí significó muchísimo, y para mí eso era como mi cierre de ese ciclo, de yo poder formar parte de una familia que vivió ese dolor y que transformó ese dolor en como este arcoíris que ahora llena su casa y que ahora está plasmado en esta pared con este arte, que es lo que yo sé hacer, que va a traer toda esta luz y esta abundancia a esta familia, con este rayito de sol que como que ahora pertenece allí. Entonces, todos tenemos nuestra parte que contribuir y lo hacemos de diferentes formas, o sea, cobrando, donando, regalando, ahorrando. O sea, ya lo hemos hablado, hay como que muchas, muchas formas de manipular el dinero.
Wow. Estoy demasiado emocionada por esta conversación. Me parece que abarca tanto. Me parece que el dinero es algo tan grande en nuestra vida y me encanta. El regalo más grande que me llevo de esta conversación y que lo voy a implementar desde ya es como que ese juego alrededor del dinero. O sea, ahorita mismo no tengo billetera porque es una historia muy larga, pero dejé mi billetera al aire libre en el biomuseo y apareció una semana después porque alguien se lo encontró y obviamente casi que le estaba creciendo una mata encima. Apareció, o sea, están toda mi cédula y todas mis cosas, pero digo, el wallet se volvió mierda. Y como que me acaban de dar estas ganas como de tener un wallet así como de papel y de muñecos y de, ¿sabes? Como que me acaba, esta entrevista me dio como tantas ganas como de darle a mis hijos el juego del dinero y yo jugar con el dinero y como que lo había escuchado de otras maneras, como dizque, de escuchar música divertida cuando haces tus cuentas y no sé qué, o sea, como que lo había escuchado desde ese ángulo, pero nunca como desde el, no sé, como desde tu magia, y me encanta y te lo agradezco y voy a tratar de que este episodio sea el que tiene el botón para compra aquí, porque que sea como el primero, el del lanzamiento, porque me parece que es como lo que tú dices, ese ciclo, y es algo que llevo trabajando desde mayo del año pasado. Así que no, estoy muy emocionada y te agradezco que seas como que un elemento más de magia a mi día mágico.
Me encanta esta tarea que te has puesto a ti misma, lo que vas a hacer después de esta llamada, incorporar el juego, pero yo te tengo como otra, en adición a lo que vas a hacer, te tengo otra propuesta. Aparte de jugar con el dinero, yo siento que necesitas en tu vida dos cosas más. Uno, hacer un playlist. Todo el mundo que está escuchando, esta es como que la tarea para todo el mundo, porque yo creo en que uno se tiene que llenar de inspirational quotes y de podcasts que te motiven, pero si no lo accionas, esto no va a quedar como que en una súper buena conversación. Así que quiero dar como que dos tareas. La primera es que todo el mundo vaya a su Spotify, o si son de ver videos de YouTube, vayan y créense un playlist relacionado con el dinero. O sea, ya sea la película esta de Empire Records, de que chun, my best things in life are free, chun, or you can give me to the Empire. O sea, sí, no sé cantar. Pero llénenlo de música que a ustedes les hable del dinero y que lo puedan bailar y lo puedan gozar y lo puedan rumbear. O sea, de canciones de J-Lo, de ustedes saben, hay muchas canciones de dinero, métanlas al playlist y pónganlo cada vez que están rayando cheques, pagando cuentas, pagando escuela, comprando lo que sea, para que como que empiecen a asociar el arte del dinero como que con un o sea, tener un mindset como más pretty. Y lo otro es que yo pienso que todo el mundo se merece en su vida una máquina registradora, o sea, de la que sea, pero este sonido es demasiado importante, o sea, que tengan hijos o no tengan hijos y nada más lo pongan en su oficina, es un sonido que de vuelta te trae como al lugar. Y yo tengo estas platas que son de foam, de monopolio, dineros que son de diferentes monedas de partes del mundo, ni siquiera las puedo usar, pero verlas visualmente para mí it primes my brain, o sea, lo condiciona a que la plata está por todas partes. Algunas de verdad, algunas de mentira, algunas en tarjetas de crédito, algunas en mi aplicación de ACH, pero está como por todas partes. Y por eso siento la abundancia por todas partes, porque es como que está en el cuarto de mi hija, y está en mi wallet, y está. Entonces, esa es mi invitación para ustedes. Créense un Spotify list que tenga canciones del dinero, báilenlo, gócenlo, y por favor consíganse una maquinita que haga este sonido.
Voy a poner el link.
Tu vida va a cambiar para siempre.
100%. Bueno, Mayi, mil gracias por tu tiempo y por tu energía y por tu magia, y lo voy a tratar de convencer de que ella nos haga un playlist.
Ok, buenísimo, buenísimo. Gracias, Anita, adoro.
Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, suscríbete, déjame una reseña en Apple Podcasts o recomiéndale este episodio a alguien que creas que también le llegaría al corazón. Sígueme en Instagram en ani.esc o directamente en mi página aniesc.com, donde puedes encontrar mi libro, eventos y más de vivir y criar con intención. Hasta la próxima.